tono mate, el violeta concreto de los cielos se concreta en violetas del arriate. Y en los atardeceres de las tardes huecas, manos invisibles prenden en fogatas a las hojas secas.
Francisco González León.
Es el momento de sacudir el polvo en el librero.
Es el momento de Vesperal, Hora de Letras. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, agradecemos que nos acompañen esta tarde. Una vez más les damos la bienvenida a Vesperal, Hora de Letras. Como todos los viernes, dedicaremos este espacio a la literatura. Mi nombre es Luz Atilano y saludo en esta mesa a Adrián Elizarraraz y a Dani Martínez. ¿Cómo están, chicos?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos allá? ¿Quiénes nos escuchan?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy contento una vez más de formar parte de este programa y bueno, agradezco a Universidad Radio UDG.
Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a comentarles más adelantito de qué vamos a hablar hoy. Que de toi-même. Je suis ton
désir de jouissance, seul vivent les gourmets. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y a quienes nos escuchen vía internet en www.radio.udg.mx/lagos, también a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Vesperal, en producción a Luz Atilano y en controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez y en el servicio social a Alejandro Lozano.
Les recordamos también que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @vesperalradioudg y como @radioudglagos. O también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra LA nacional sin costo.
D'une excuse, le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir.
Y bueno, el tema del día de hoy es acerca de escritores suicidas. Hoy hablaremos acerca de sus decisiones de muerte y sobre cuántos están ligados con su obra literaria.
Así es, Dani, también tendremos nuestras secciones semanales, no las abandonamos nunca. En el dato de la semana lo vamos a dedicar a Jorge Luis Borges, quien falleció un 14 de junio, pero hace 33 años, en 1986, y además en La Botica hoy compartiremos una nota sobre la Biblioteca Digital Mundial creada por la UNESCO. Así que no se vayan, los invitamos a que se queden en esta hora de letras.
Consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule. Et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas.
Y bueno, para ir introduciéndonos un poco al tema que hoy nos ocupa, vamos a iniciar con la cápsula del dato de la semana. Y como ya lo mencionábamos, esta vez dedicado a Jorge Luis Borges, a 33 años de su muerte, y los dejamos en voz de Román Villalobos.
Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Borges aprendió a leer inglés con su abuela y con apenas 6 años confesó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje de Don Quijote de la Mancha, redactó su primera fábula cuando corría el año de 1907. La tituló La visera fatal. A los 10 años comenzó a publicar, no una composición propia, sino una brillante traducción al castellano de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. En el mismo año en que se inició la Primera Guerra Mundial, la familia Borges recorrió París, Milán y Venecia hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra. Borges era entonces un adolescente que devoraba incansablemente la obra de los escritores franceses, desde los clásicos hasta los simbolistas, y más tarde descubriría maravillado el expresionismo alemán, por lo que se decidió a aprender el idioma descifrando por su cuenta la inquietante novela de Gustav Meyrink, El Golem. En 1919, la familia pasa a residir en España, primero en Barcelona y luego en Mallorca, donde al parecer compuso unos versos, nunca publicados, en los que se exaltaba la Revolución Soviética y que tituló Salmos Rojos. De regreso en Buenos Aires, en 1921, fundó con otros jóvenes la revista Prismas y más tarde la revista Proa. Firmó el primer manifiesto ultraísta argentino y tras un segundo viaje a Europa, entregó a la imprenta su primer libro de versos, Fervor de Buenos Aires, publicado en 1923. Siguieron entonces numerosas publicaciones, algunos felices libros de poemas como Luna de Enfrente de 1925 y Cuaderno San Martín de 1929, y otros de ensayos como Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, que desde entonces se negaría a reeditar. En 1938 fallece su padre y comienza a trabajar como bibliotecario en las afueras de Buenos Aires. Durante las navidades de ese mismo año sufre un grave accidente, provocado por su progresiva falta de visión, que a punto estuvo de costarle la vida. Al agudizarse su ceguera, Borges deberá resignarse a dictar sus cuentos fantásticos y desde entonces requerirá permanentemente de la solicitud de su madre y de sus amigos para poder escribir. En 1942, Borges y Bioy Casares se esconden bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq y entregan a la imprenta unos graciosos cuentos policiales que titulan 6 problemas para Don Isidro Parodi. Sin embargo, no tuvieron mucho éxito. La carrera de Borges se ve consolidada en 1944 cuando publica Ficciones. Meses antes de fallecer, Borges se casó con María Kodama, después de que ella le sirviera de secretaria y lazarillo durante muchos años. Borges sufría de una ceguera ya prácticamente total, que le había llegado lentamente, como él decía, en la forma de un largo atardecer. Jorge Luis Borges murió el 14 de junio de 1986 en la ciudad de Ginebra, debido a un enfisema pulmonar.
Bueno, pues escuchamos esta cápsula, el dato de la semana sobre Jorge Luis Borges, uno pues de los grandes de la literatura latinoamericana, argentino, y justo estábamos preguntándonos a qué corriente pertenecía, pero bueno, sabemos que independientemente de eso, pues fue una influencia muy importante para los autores del siglo XX, sobre todo para todo el boom latinoamericano, pues para, sí, me imagino que sigue siéndolo, ¿no? Sigue siendo una influencia muy grande.
Sí, y tan importante influencia fue para muchos que hasta sorprende que no haya ganado nunca un premio Nobel de literatura.
Que no se lo hayan dado, ¿verdad?
Creo, sí. Creo que eso fue porque también él estaba como involucrado con otros ideales políticos y había como ciertos roces entre quién eran los jurados y pues Borges.
Sí. Sí, hay una parte que en algunas reseñas comparten, ¿no? Bueno, tengo aquí ese parrafito y dice, galardonado con numerosos premios, fue también polémico por sus posturas políticas de corte conservador. Uh-huh. Qué curioso. Que pudieron ser óbice para ganar el premio Nobel de Literatura, al que fue candidato varias veces. Qué raro.
Sí, y bueno, para quienes no conozcan la obra de Borges, tengo aquí un microcuento de 4 líneas, me gustaría compartirlo. Se llama El Adivino, y dice lo siguiente. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado.
Pues una muestra de todo lo que, bueno, una pequeñísima muestra de de su obra. Pues yo, la más conocida es Ficciones, está también el Alep y el Golem, que creo son como los más conocidos. No sé si ustedes recuerden algún otro.
Bueno, yo lo único que he leído de él son cuentitos, nunca he como entrado
en grande. Sí, bueno, y aclarar, bueno, hoy vamos a hablar de escritores suicidas, pero hay que aclarar que él no se suicidó, nada más que pues hay que darle su espacio por la fecha. Él murió ya, pues ya algo mayor, a los 86 años, y pues como escuchábamos, se casó con quien era su secretaria, y quien, pues sobre todo en los últimos, bueno, en varios años de su vida, porque no fueron como tal los últimos, con esta pérdida de la visión, pues era ella quien escribía, ¿no? Él estaba dictando siempre para que escribiera pues sus publicaciones. Pero bueno, pues un poquito sobre Jorge Luis Borges, como siempre la recomendación para leerlo, y pues en algún momento también le vamos a entrar desde el programa a Jorge Luis Borges.
Sí, esperemos que sí. Muy bien, ahora vamos a anunciar nuestro primer corte de estación, no se vayan, y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119. Y volvemos en un momento para continuar con la transmisión del día de hoy. Esto es Vesperal, Hora de Letras.
La tarde indica el paso de las palabras.
Continuamos siguiendo el rumbo en Vesperal, Hora de Letras.
Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, y como ya les comentábamos al principio del programa, esta tarde charlaremos sobre los escritores que han decidido terminar con su vida,
que han optado por el suicidio. Y bueno, pues antes hay que, bueno, estábamos comentando con qué íbamos a empezar a hablar, y me gustaría empezar con una idea que leía en un artículo que dice que quienes se dedican a las actividades creativas o artísticas o que tienen que ver más como con el arte, es más común que se suiciden. O sea, no es como una regla, no es, pero según un estudio que realizó un instituto, ahorita les digo cuál, aquí lo anoté, Karolinska, el Instituto Karolinska, dice que son los que tienen como, pues hay más casos de suicidios y que, bueno, hay más casos de trastornos mentales, y que eso también pues deriva muchas veces en suicidio, ¿no? Y es interesante, ¿no? No es como una regla, pero es interesante saberlo. Aunque hay que aclarar que no todos se suicidan, ¿no? No todos.
Yo pienso que, bueno, es que estamos hablando de artistas, ¿no? En este caso, pues en el ámbito de literatura, que sigue siendo arte a final de cuentas. Y bueno, yo pienso, a mi opinión, que que los artistas como que están más expuestos emocionalmente, ¿sabes? No tanto como, pues tienen que estar explorando, haciendo mucha introspección, y en el caso de todos los artistas, ya sea cualquier actividad que desempeñen, pues ellos tratan de buscar la manera de sacar de su mente y plasmar en el mundo físico lo que tienen aquí adentro. Y pues muchas veces uno se puede encontrar con conflictos, no sé, filosóficos, ideales, o simplemente desgracias que pudieran llegar a suceder y tumban para abajo, y eso puede causar, no sé, desesperación.
Uh-huh. Es como una cuestión, bueno, sabemos que siempre el arte requiere sensibilidad, ¿no? Entonces sí, como sí, que sí. Quienes se dedican a actividades creativas son como no sensibles en el sentido de débiles, pero sensibles pues como lo es la palabra, ¿no? Al sentido, o sea,
son un poco más humanos que...
Ajá. Bueno, los demás no. Sí. Y bueno, eso no quiere decir, como ya lo decíamos, ni que todos los artistas estén destinados a suicidarse, ni que nadie de quienes no se dedican a esto se vaya a suicidar en algún momento o se haya suicidado, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de escritores suicidas y tenemos dos casos que hemos hablado mucho en este programa y que pues también nos atraen mucho por la obra y la vida de estos autores, y vamos a empezar con ellos. Se trata de Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. Pues, ¿quién quiere empezar? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo de Horacio Quiroga también traigo a Alfonsina Storni, pero bueno, me gustaría empezar por... Bueno, sí, por...
Horacio.
Horacio Quiroga. Bueno, para... Bueno, sabemos que se suicidó, les adelantamos, él se suicidó con cianuro. No es así, pero bueno, para entender un poco de qué sucedió, bueno, yo aquí traigo un poco acerca de su biografía, tratando de rescatar algunos de los factores que a lo mejor pudieron haber influido para que llegara a esta decisión. Bueno, para empezar tenemos que cuando contaba con 2 meses de edad murió su padre. Cuando tenía 2 meses de edad murió su padre. Y además de eso, mató accidentalmente a uno de sus mejores amigos, de los más cercanos.
Su esposa se suicidó, si no mal recuerdo también.
Ajá, le dejó a sus 2 niños y se suicidó.
Uh-huh. Es que es como tratando de, digamos, de armar como el perfil suicida, si pudiéramos decir, pues una constante es como esta vida trágica, ¿no? Llena de muerte o llena de desgracias.
Sí, y se casó y después su mujer lo abandonó. Y bueno, yo creo que todo esto de alguna manera pues fue como factor para que llegara a tomar esta decisión. Y al final, en 1937, fue encontrado muerto por ingestión de cianuro, poco después de enterarse de que sufría cáncer gástrico. Entonces aquí tenemos, pues no sé, pues golpes quizá en el aspecto de su salud, de su vida sentimental, amorosa. Y la última obra que fue publicada fue, a lo que yo encontré, es una antología de cuentos que se llama Más Allá, de 1935.
Y siempre, bueno, algo que mencionamos cuando hablamos tanto de Quiroga como de, por ejemplo, más adelante de Alfonsina Storni, pues es también la relación que encontramos en su obra con la muerte, siempre alusiones a la muerte.
Incluso parecería que la misma vida de Quiroga está escrita como un cuento de él, ¿no? Por tantas cosas que de repente podemos encontrar en sus cuentos.
Sí, es impresionante. Yo recuerdo que cuando estaba en la carrera para un trabajo y analicé un cuento de Quiroga, y pues obviamente el entrarle a este tipo de trabajos implica revisar la biografía, y cuando revisé la biografía estaba sorprendidísima porque decía, es que esta vida, o sea, ¿cómo encuentran de alguna manera la forma de escribir todo esto que han vivido o de expresar todo lo que han vivido en su obra, ¿no? Aunque no sea algo directo, o sea, pero sí como este ambiente o este contexto de siempre desgracia, de siempre tristeza, de un montón de aspectos que los llevan a eso, que se refleja en la obra y pues que finalmente también te atrae, ¿no? O sea, también te atrae el escritor que escribe
todo esto que, uh-huh, que vivió, ¿no? Porque además hay que recordar que Quiroga como que se aislaba hasta cierto punto porque vivía bueno, vivió en la selva, ¿no? Mucho tiempo. Incluso creo que por eso uh-huh. lo abandona a su segunda esposa, ¿no? Porque dice pues, que ya no puede estar ahí porque no sabe hasta qué punto es él y hasta qué punto es un personaje de uno de sus cuentos, ¿no?
Sí, dentro de la antología de Más Allá está un cuento que tiene el mismo título, Más Allá, y aquí traigo las últimas líneas de ese cuento. Y este cuento trata acerca de, para contextualizar un poco, trata acerca de como un romance prohibido que existe entre dos jóvenes, donde los padres de la joven no le permiten estar con este muchacho y le dicen que la única manera que le van a permitir que pueda estar con este joven es que esté muerta. Y eso es lo que pasa, ambos jóvenes deciden morir y las últimas líneas de este cuento dice: de pie sobre la lápida, Luis y yo nos miramos larga y libremente ya. Sus brazos ciñen mi cintura, su boca busca mi boca y yo le entrego la mía con una pasión tal que me desvanezco. Y así termina el cuento.
Y casi todos sus cuentos tienen muerte de por medio.
Hay alguien ahí.
Sí, si no es él, es alguien más, pero... Sí, y el caso de Alfonsín es muy similar, ¿no? De hecho, también el dato que en el programa, en programas anteriores compartí Adriana de que se conocían, se pues frecuentaron en algún momento y que incluso hubo por ahí algunas cuestiones de romance. Y pero, o sea, la vida de Alfonsina también estuvo marcada por cosas, a lo mejor no tan extremas como las de Quiroga, pero también situaciones difíciles, y ambos fueron detectados con enfermedades, los dos eran cáncer, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De distintos tipos, pero ambos terminaron con esta enfermedad y decidieron tomar esta decisión.
Además, bueno, el papá de Alfonsina también se suicidó cuando ella creo que todavía 14. Era chica.
Ajá, cuando estaba joven. Entonces, pues es como un... como una tendencia, como un... ay, no sé, una moda. Ah, no creo que sea moda, pero como que iba pues muy de la mano con este tipo
incluso
de...
Incluso Alfonsina le escribe a Quiroga cuando se muere, le escribe un pequeño ahí poemilla que pueden encontrar en internet.
Que pueden buscar.
Sí, además de que falleció su padre cuando ella tenía 14 años, ella desde los 10 años tuvo que trabajar para un negocio, bueno, para sacar adelante a la familia. Y como ya lo decía Luz, en 1935 se le diagnosticó un tumor y fue operada, aunque el cáncer pues, continuó. Y también sufrió de depresión y esto pues la llevó al suicidio.
Y yo, por ejemplo, o sea, en estas situaciones de enfermedades también quizá uno de los motivos es que en la época en la que vivieron pues era todavía más difícil llevar un tratamiento a estas enfermedades, ¿no? Ahora pues afortunadamente varios pueden contarla, ¿no? Varios pues superan esta enfermedad, llegan a recuperarse, pero en esos tiempos yo creo que era ya como... pues si te detectaban una enfermedad así era como decirte que ya, ¿no? O sea, que ibas a morir. Entonces, pues es tanto por los dos lados, ¿no? Desde la vida trágica que llevaron hasta esta misma enfermedad que forma parte de la vida que llevaron, ¿no? O la vida que les tocó, no sé si les tocó o azar o qué ocurrió. Pero, pues... interesante saber finalmente cómo se mezcla con la obra. En Quiroga, pues, tenemos muchísimos ejemplos de cuentos, ¿no? Y estaba buscando uno de los poemas de Alfonsina Storni, que en el programa pasado decíamos, pues, siempre tiene estos tintes. Por ejemplo,
el más conocido, que a lo mejor... todos los que han leído Alfonsina Storni ubican perfectamente, es el de Voy a dormir, que precisamente uh-huh. es uno de los últimos uh-huh. y hace alusión como a esto. Y bueno, yo aquí traigo los últimos las últimas dos estrofas, no sé si...
Sí, dale.
bueno, dice: déjame sola, oye romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
Uh-huh. Y yo tengo uno que se llama presentimiento y dice: tengo el presentimiento que he de vivir muy poco. Esta cabeza mía se parece al crisol, purifica y consume, pero sin una queja, sin asomo de horror. Para acabarme quiero que una tarde sin nubes, bajo el límpido sol, nazca de un gran jazmín una víbora blanca que dulce, dulcemente me pique el corazón. Es como, pues, muy directo.
Sí, y si se preguntan cómo fue que ella se suicidó, bueno, pues en 1938 ella viaja a Mar del Plata, donde le envió las cartas a sus hijos, pues como para dar el ultimátum, ¿no? Y después de ahí se fue a la playa de Perla del Mar de Plata, y el 25 de octubre de 1938 se ahogó.
Se aventó al mar. Y el, bueno, yo voy a volver a decir lo que dijimos en ese momento, ¿no? Pero a mí particularmente la muerte de Alfonsina, como toda esta relación que hay entre la obra, la muerte y toda esta constante alusión a la tristeza, la nostalgia, todo este contexto que ya mencionábamos, aparte les comentaba yo en emisiones anteriores, la forma en que se suicida me parece incluso poética, ¿no? O sea, es algo quizá raro de decirnos, es algo fuerte, cuánto puede llegar a ser poética una muerte, ¿no? Pero también la misma presencia del mar en sus poemas te hace pensar eso, ¿no? O sea, el leer y cómo habla ella del mar siempre, lo menciona en muchos momentos y alude a él, y el hecho de que haya elegido el mar para morir, ¿no? O sea, como que es como todo va hacia lo mismo, ¿no? Todo va hacia ahí. Y bueno, pues ya es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación, pero antes les recordamos que pueden llamar al 403-1413 y al 01800-701-2119. En un momento regresamos.
Tardes en que está la puerta de la casa bien cerrada y la del alma está abierta. Tardes en que la veleta quieta en la torre no gira y en parálisis se entume, y en que el silencio se aspira íntegro como perfume. Francisco González León.
El flujo de las palabras no se detiene. Vesperal está de regreso.
Estamos de vuelta en Vesperal Hora de Letras y seguimos charlando sobre escritores suicidas. Y bueno, aquí escogimos cada quien a un escritor para como informarnos de su obra y aparte de las razones de su muerte. Y creo que me toca comenzar a mí. Y yo elegí a Jorge Cuesta, es un mexicano que falleció, bueno, se suicidó el 13 de agosto de 1942. Era poeta, editor y biólogo. Bueno, una persona que se ocupaba también en las ciencias.
No nada más en las cuestiones artísticas.
También era biólogo. Y bueno, él se suicidó después de que lo encerraran, bueno, lo internaran en un centro psiquiátrico, se ahorcó con sus propias sábanas. Pero antes de eso, creo que la razón por la que lo internaron fue porque se autocastró, porque aparte ya tenía como principios de paranoia. Uh-huh. Entonces, pues, creo que sus últimos textos sí fueron, creo que 3 años antes de que falleciera, porque ya creo que empezaba a delirar. Y bueno, sus textos, a diferencia de Quiroga y de Storni, que ya vimos, yo no encontré ninguno como que tuviera este tipo de tintes de como que hablaran de suicidio, cosas así, más bien eran como muy románticos. Hay uno que se llama ¿Qué compañía? ¿Qué sombra? Y pues yo dije, bueno, seguro este es el que me va a decir
por el nombre.
Pero no, nada de eso, dije. Sí, me sorprendí, y hasta lo busqué hasta 3 veces, porque dije, igual y no, está mal la página. Y pues me topé con el material de lectura de la UNAM y dije, bueno,
no puede estar mal. Y si está mal, qué mal.
Y pues no, sí, era verdad.
Sí, es curioso, bueno, es un caso, pues no sé, no digo que sea el único, pero es un caso extraño en este sentido, ¿no? Porque la mayoría de quienes... o por lo menos tienen facetas, ¿no? Pero es curioso que no hayamos encontrado nada de eso. Por ejemplo, también mencionabas el caso de Manuel Acuña, ¿no? Que pues en él sí había como más tintes en su poesía, pero hasta cierto punto también era, pues pertenecía al romanticismo, ¿no? O sea, era de la corriente romántica y solía tener pues poemas considerados como bellos, ¿no? O sea, como con cuestiones
además,
así.
Además estaba muy joven.
Sí, es sorprendente, se murió. Yo pensé que había muerto más grande, pero 24 años, ¿no?
Bueno, no sé, como que Dani quiere hablar de su poeta.
Como que tiene ganas, Ana.
Bueno, yo traigo a Alejandra Pizarnik también.
Yo también.
Argentina. Y bueno, ¿qué podemos decir de ella? Podemos destacar que... bueno, los últimos años que pasó de su vida estuvieron marcados fuertemente por la depresión. Y ya había intentado suicidarse anteriormente. Pasó sus últimos meses internada también en un centro psiquiátrico el 25 de septiembre de 1972. En un fin de semana, mientras estaba en su casa, terminó con su vida con una sobredosis de seconal sódico, que es como pues un sedante muy fuerte. Y también murió joven, tenía 36 años cuando le pasó esto. Y yo tengo uno, no es de los últimos, pero traigo sí un poema de ella que se llama La Noche. Y bueno, les voy a leer las últimas dos estrofas y dice: pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de interés, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmersa de lira, y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser.
Sí, es muy interesante también pues el caso de Alejandra Pizarnik, porque estuve leyendo yo pues gran parte de su biografía, que la verdad desconocía. Desde niña, ¿no? También tuvo como varias cuestiones que la atormentaban, incluso en el núcleo familiar venía, ay, no recuerdo el origen de sus padres.
Creo que era Suiza, ¿no?
Suiza, ¿verdad?
Sí.
Venían de allá y se venían a Argentina, y pues venían del contexto de la Segunda Guerra Mundial, entonces toda esta cuestión del fascismo, del nazismo y de pues poner por encima como pues las razas y todo esto, pues traía como cierta ideología en este sentido su familia, ¿no? Y él tenía una hermana y el hecho de que la hermana pues fuera la que los padres consideraban la bien portada, la bonita, la educada, o sea, con todos los aspectos que eran conocidos como positivos y ella al contrario, ¿no? Y pues mencionaba mucho su biografía y por lo que estuve también como tratando de comparar, pues también en la obra tiene mucho siempre esta como intención como de... pues por un lado como de llamar la atención un poco, ¿no? Como pues de decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Y esto es lo que soy, ¿no? Incluso encontraba una crítica a su obra y decía algo como... pues ella no hablaba de sí misma o no hablaba desde sí misma, sino de varias voces que la conformaban, ¿no? E incluso me quedé pensando, dije, esto suena también como esquizofrenia, ¿no? Como a una cuestión de personalidades múltiples personalidades. Y me llamó mucho la atención, o sea, también cómo esta vida la llevó o la hizo que buscara en la literatura como un refugio, ¿no? El nunca sentirse como... pues no sé si querida o tomada en cuenta o que se le daba como quien dice un lugar, ¿no? Aparte de las cuestiones físicas que decían que también la atormentaban. No sé si tú también te topaste con eso, Dani, esto del acné y...
Sí, bueno, quiero corregir, Pizarnik era de ruso, la que era suiza era Storni, siempre las confundo, disculpa.
Hace ratito nos estabas diciendo eso.
Sí, Alfonsina, Alejandra, Storni, Pizarnik, no sé por qué, pero bueno, bueno, yo también lo que destaqué de ella es que, como ya habíamos comentado con los otros escritores, pues normalmente tienen como un trauma fuerte desde su infancia. Por ejemplo, la muerte de uno de sus padres. En el caso de Pizarnik, aunque ella tenía pues a sus dos padres vivos, pues sí era pues bastante aislada la relación, ¿no? Incluso sí. Ella fue enviada a estudiar a Francia, a la Borsona, desde joven. y precisamente mientras estaba en Francia, ahí fue donde entabló amistad con Jorge, con Cortázar.
Ajá.
Y bueno, ya cuando regresó
con Octavio Paz, ¿verdad?
Sí, también, de hecho, Octavio Paz le escribió el prólogo de una de sus obras. Y bueno, ya cuando regresó acá trabajó como traductora y como maestra, pero bueno, por alguna u otra razón comenzó a experimentar depresión y pues ya, como lo habíamos dicho desde el principio, ¿no? Los artistas se sumergen tanto en la dimensión humana que analizan y todo esto, y pues llega un momento donde pues un artista debe ser inteligente hablando emocionalmente de cómo digerir, cómo procesar todo lo que piensas, todo lo que sientes para poder plasmarlo. Y pues alguien debe estar preparado, ¿no? Incluso psicológicamente, porque pues esto se puede salir de las manos. Y pues como seres humanos experimentan desgracias y tragedias como todo mundo. Y bueno, pues por alguna razón que desconocemos, pues sufrió depresión.
Y terminan tomando estas decisiones. Incluso ahora que mencionabas, bueno, lo de las experiencias con los padres y todo, yo me encontré un ensayo que hablaba también sobre Pizarnik, y bueno, además de mencionar esta cuestión de las crisis depresivas y de estos como eventos de ansiedad que tenía, también menciona la muerte de su padre, aunque ya cuando ella era adulta, que también fue algo que la marcó, porque al parecer no se encontraban en la misma ciudad cuando el padre muere. O sea, tiene que moverse ella a raíz de que se entera de que falleció, pues para ir a toda esa cuestión del entierro. Y tiene un verso que dice: la muerte de mi padre hizo mi muerte más real. Entonces también como vas encontrando. Y ahora que ya estamos con Pizarnik, también me encontraba un dato que al día siguiente de que murió, y que fue cuando encontraron el cuerpo, también en su casa tenía en el pizarrón unos versos, no sé si sea como tal un poema, porque son tres versos y además muy pequeños, pero en su pizarrón tenía los siguientes versos, decía: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Eso es como pues su despedida, ¿no? casi su carta o poema suicida. Y también yo elegí algunos poemas que pues considero tenían como pues cierta alusión a esta cuestión de la muerte. Hay uno que se llama Exilio y está cortito, no es muy largo, lo voy a leer. Dice: esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Entonces, pues, no hace falta decir más, ¿no? Creo que en gran parte de su obra, además de reflejar esto que ya mencionábamos, que tenía que ver como con cuestiones muy personales y que llegan pues además a tocar otras cuestiones, pues la muerte está presente en la mayoría, ¿no? En gran parte, ¿no? Quizá no en todo. Pero bueno, pues como siempre el tiempo se nos va muy rápido, nos vamos ya a nuestro último corte de estación, pero no se vayan, esto es Vesperal, Hora de Letras.
Los mismos sitios y las mismas calles. Días como tirados a cordel, tan lisos y tan sin detalles. Cual el tic-tac de un reloj, isócrona la vida y monótono el latir del corazón. Francisco González León.
No te despegues de nuestra frecuencia. En Vesperal, aún hay tiempo para las letras. Regresamos.
Tardes en que está la puerta de la casa bien cerrada y la del alma está abierta. Tardes en que la veleta quieta en la torre no gira y en parálisis se entume, y en que el silencio se aspira íntegro como perfume. Francisco González León.
El flujo de las palabras no se detiene. Vesperal está de regreso.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, casi al final de nuestra emisión del día de hoy, y les recordamos que pueden llamar al 403-1413 o al 01-800-701-2119. Y bueno, para casi culminar con la transmisión del día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de pues las maneras en que deciden de poner fin a su vida los escritores, en este caso, ¿no?
Sí, las formas que eligen, hablábamos, con los casos que mencionábamos, pues teníamos a Alfonsina, que se aventó al mar, a Quiroga, que tomó cianuro, Alejandra Pizarnik, que se tomó 50 pastillas de...
Pues tomó sedantes muy fuertes, sí.
Sí, 50. Y teníamos a Jorge Cuesta.
Jorge Cuesta, que pues se ahorcó.
Y tenemos, bueno, hay una publicación que pueden checar en el sitio web. Es una, digamos, sección del Universal que se llama D10.mx, y hay una publicación que comparte que dice 10 escritores suicidas que terminaron trágicamente con su vida. Como las publicaciones que nos encontramos en internet, ¿no? Te sorprenderás con el número. Bueno, si no.
Inesperado.
Para que le piques. Está Paul Celan, que es poeta alemán, pasó la mayor parte de su vida luchando contra la tristeza, la muerte de sus padres y su primer hijo le generaron problemas psiquiátricos y episodios de delirios. El 20 de abril de 1970 saltó al río Sena, pero su cuerpo fue encontrado hasta el 1 de mayo. Bueno, mayo. Tenemos otro que se lanzó al agua, ya sea un río o al mar, pero que se lanzó al agua, igual que Virginia Woolf, que sí, ya mencionábamos fuera del aire, que también tuvo, o sea, se lanzó a un río
con piedras
en su abrigo para no poder salir. Ángel Ganivet es un escritor español que no conozco la verdad, pero dice se lanzó al mar del norte, o sea, otro que se lanza al mar, como que está, es muy muy común esta forma, ¿no? Lanzándose al mar, al río, ahogándose. Está, bueno, ya teníamos a Alejandra Pizarnik, también a Alfonsina. Tenía algunos, yo había encontrado quienes se murieron por arma de fuego, como Ernest Hemingway, y también tenemos a Jacques Rigaud, no sé, creo que debe pronunciarse de otra manera porque creo que es francés, pero él también se dio un tiro, ¿no? Entonces, como que es muy común el agua, el arma o el tomar algo.
Quizás la única que está un poco distinta, y a mí creo que es la que se me hizo como un poco más extremo, fue Silvia Plath, que metió la cabeza dentro de un horno. Pero pues antes de hacer todo esto, le dejó galletas y leche a sus hijos por si les daba hambre. Pues descubrían que estaba ahí.
Es muy curioso, ¿no? Y lo mencionábamos fuera del aire. Les decía que en alguna... Pues en algún momento que tuve que alguna clase de psicología hablábamos del suicidio, y una de las características que se mencionan mucho en estos perfiles es como el dejar el orden antes de irse, ¿no? O sea, no todos dejan un aviso, pero todos, como, bueno, la mayoría procuran como dejar ciertos aspectos en orden, ¿no? Como en este caso de Silvia Plath, pues de alguna manera es, me voy yo, pero lo demás se queda, ¿no? Ajá, se quedan los niños y pues aquí está la leche y las galletas, ¿no? Y también, bueno, mencionábamos esta parte de dejar como el orden y de dejar como el aviso, ¿no? Como en el caso de los versos de Alejandra Pizarnik.
Sí, bueno, para en mi parte contribuir ya por el día de hoy, como último, pues a mí me gustaría hablar un poquito de Roald Dahl. Cabe aclarar que él no se suicidó, pero si me permiten opinar, para mí es de las vidas más trágicas que yo he escuchado hablar sobre escritores. Y recuerdo perfectamente ese día cuando conocí pues a este escritor, estábamos en la TAE, pues yo estaba con Adriana en la prepa y conocimos a Roald Dahl, y ahí me di cuenta de que él había escrito Matilda, Charlie la fábrica de chocolate, Los Gremlins, Jimmy el durazno gigante. Y bueno, les voy a compartir un poco acerca de su vida. Bueno, su padre falleció cuando él tenía 3 años. En la escuela él recibía pues castigos duros físicamente y se enlistó en la Segunda Guerra Mundial como aviador. Su nave fue derribada y salió vivo de milagro. Después fue enviado a casa con lesiones graves. Y en 1962 vio morir a su hija pequeña llamada Olivia. Y 3 años después su esposa Patricia Neal sufrió una peligrosa enfermedad que estuvo a punto de dejarla ciega e inválida. Y su hijo Theo sufrió un grave accidente de carretera cuando él era pequeño y sufrió daños en el cerebro. Él tenía solo 3 años. Pero pues, como les digo, ¿no? A pesar de todo esto, se sobrepuso Roald Dahl y pues nos trajo historias bastante coloridas, ¿no? Como lo son Matilda y Charlie, la fábrica de chocolate, Jimmy el durazno gigante. Y pues son historias que no te esperas que vengan de un hombre que ha pasado por tanto, ¿no?
Sí, porque incluso ahora que lo mencionas, también Quiroga tenía cuentos para niños, ¿no? Y en el en algún momento nosotros, bueno, yo no he leído su literatura infantil, ¿no? Pero te preguntas cómo una persona que llega a escribir cosas tan fuertes como las que has leído, en este caso, pues haber vivido cosas tan fuertes, pues termina desahogando en literatura de este tipo, ¿no? O sea, literatura que pues es amigable, que es feliz de alguna manera, ¿no? Que termina bien, ¿no? Que no termina con tragedias.
Pues creo que este es el ejemplo que da Dani, es un ejemplo de que no todas las personas que se dedican al arte y han tenido como una vida trágica pues terminan en el suicidio, ¿no?
Y sí, sobre todo eso, porque como mencionaba un poco Dani también antes del último corte, pues finalmente se trata de una manera de afrontar las cosas, ¿no? No de decir a lo mejor que algunos son más fuertes o más débiles que otros, pero finalmente cada persona tiene su manera de asimilar las cosas, ¿no? Entonces, pues para algunos la última o la única salida es la muerte, mientras que para otros a lo mejor es escribir para niños, ¿no? O a lo mejor es hacerlo en otra cosa. Por eso desde un principio del programa decíamos, ¿no? Bueno, sí existe más esta tendencia suicida en quienes se dedican a actividades creativas, pero pues tampoco es que todos lo hagan ni que no exista este tipo de conductas en personas que no se dedican a esto. Y bueno, pues siempre se nos va el tiempo, pero nos quedaríamos quizás con eso, ¿no? Y sobre todo invitarlos a que lean a estos escritores, porque independientemente de que encontremos todo esto que mencionamos, pues es literatura buena, ¿no? O sea, son textos que terminan teniendo un eco también en el lector, y que, bueno, pues su obra fue el mejor legado que pudieron dejar, hayan terminado como hayan terminado. No sé si quieran comentar algo para ir cerrando.
Pues igual, si van a entrar dentro de esta lista de escritores suicidas, pues igual y es mejor primero comenzar con los textos y al final pues con la biografía, para que no tener como una pues idea como preconcebida de lo que van a encontrar.
Sí, luego uno nos contaminamos mucho con esto, ¿no? Entonces sí, siempre la mejor recomendación para entrar a un escritor es la obra, no su vida. Primero lean su obra y ya después se empapan sobre quiénes eran y qué hacían.
Sí, yo creo que es muy útil pues comenzar a leer las obras antes de pues en este caso de leer la biografía de estos escritores, ¿no? Porque de alguna manera podemos entender qué es lo que pensaban o qué es lo que pasaba por sus mentes que los llevó a tomar esta decisión. Y pues bueno, no, nada más sería eso la recomendación, que si les interesa los pueden consultar.
Sí, tenemos una llamada, nos marcó Lucila Macías y dice felicitarlos y preguntar si mencionaron a Manuel Acuña. Sí, lo mencionamos hace un ratito también, el caso de Manuel Acuña.
Y bueno, pues es momento de despedirnos por el día de hoy. Y bueno, gracias por habernos sintonizado a lo largo de el día de hoy en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno.
Así es, hemos llegado al final, pero no se olviden que el próximo viernes tienen una cita a las 4 de la tarde en nuestra próxima emisión de Vesperal, Hora de Letras.
Nada más los dejamos con La Botica. Esta tarde traemos una nota sobre la Biblioteca Digital Mundial creada por la UNESCO.
La Botica, cápsula informativa.
La UNESCO le regaló a la humanidad una Biblioteca Digital Mundial. A través de Internet pone a disposición importantes materiales culturales de todos los países de forma gratuita, multilingüe y de fácil acceso. Un recorrido virtual fascinante para no parar de leer. La Biblioteca Digital Mundial, WDL por sus siglas en inglés, es una biblioteca internacional creada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para poner a disposición de toda la humanidad todos los contenidos culturales del mundo a través de los fondos digitales de docenas de bibliotecas del mundo. La idea de los creadores de esta biblioteca es que esté en todos los idiomas y alfabetos del mundo. Por el momento se encuentra disponible en español, inglés, francés, portugués, ruso, árabe y chino. El objetivo de la misma es ofrecer no solo libros digitales, sino también mapas, fotografías, manuscritos, partituras musicales, grabaciones, películas, documentos de arquitectura y otros tipos de materiales culturales digitalizables que se conservan en distintas bibliotecas y entidades culturales de distintas partes del mundo. Con esta iniciativa, se busca promover el entendimiento intercultural y la variedad de contenidos culturales en Internet. Además, se facilita los recursos a educadores, estudiosos y público en general que puedan realizar sus búsquedas entre los 16.081 artículos cargados sobre 193 países en el periodo comprendido entre 8000 a.C. y 2000. Los artículos disponibles tienen descripciones multilingües detalladas y tanto la búsqueda como navegación son de gran facilidad de uso y pueden hacerse en general o por tipo de artículo, imágenes, mapas, manuscritos, etc., por palabras clave, tema, periodo o lugar. La idea original de crear esta biblioteca internacional surgió del bibliotecario del Congreso, James H. Billington. La idea original de crear esta biblioteca internacional surgió del bibliotecario del Congreso, James H. Billington, quien se lo propuso a la UNESCO. Un año después, esa organización junto a la Biblioteca Congreso encabezaron una reunión entre expertos con los principales interesados de todas las regiones del mundo. En el año 2009, la Biblioteca Digital Mundial se lanzó públicamente con contenido sobre cada miembro de dicha organización mundial. De esta manera, las nuevas tecnologías facilitan que una gran riqueza cultural no se pierda y sea publicada para todo el mundo de una forma no tradicional, a la vez que permite que se encamine el sueño de Jorge Luis Borges, una biblioteca universal. Esta es una nota del portal web Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Vesperal, Hora de Letras.
Esta emisión ha llegado a su fin. Nos quedamos de frente a la tarde y sus metamorfosis.
Nos escuchamos la próxima semana.